Aquest espai dedicat a conèixer històries molt interessants de dones. Les dones fem coses amb la Vane Meravilles. Què tal, Vane? Com estàs?
Hola, Isa. Molt bé.
Benvinguda.
Molt bé, aquí estem. Un dia més.
Molt bé.
Un dia més, un dia menys.
Sí. Preparades per viatjar, avui?
Sí.
Molt
sí.
Bé. Avui, això ens agrada molt.
Avui marxem a l'Àfrica, que sempre... No he anat mai, però deu
jo
ser
tampoc.
Un viatge brutal, eh?
I més, jo crec que després d'avui, de conèixer aquestes històries, perquè vas rescatant coses que no coneixíem. Jo el que he de dir és que busco la persona de la que parlaràs, la dona de la que em parlaràs, miro una mica així en diagonal i no vull llegir perquè em vull sorprendre,
bueno,
saps?
Super.
Durant la història.
M'encanta. Així,
això és el que faig.
Home, és que ja que vengo aquí a contaros-lo i tu eres la primera,
clar,
no, pues...
Jo vull fer igual que tothom.
Clar que sí. Bueno, pues hoy os traigo, como ha dicho Iso, la historia de una mujer muy especial, una mujer que a mí me pareció increíble. Además, los pocos libros que hablan de ella la definen como una valiente, inteligente guerrera que llegó a ser una de las figuras clave en la resistencia de África frente al colonialismo del siglo, en el siglo XVII. En África es muy conocida, obviamente claro. Aquí en Europa pues no.
También, es que tenen poquíssims referents del continent d'Àfrica.
Sí, la interseccionalitat sí. No, en Europa no ha funcionat demasiado.
No.
También hay quien la describe como una mujer cruel y capaz de acabar con la vida de su hermano con tal de hacerse con el poder. Uh-huh. O incluso de asesinar a los hombres de su harén tras obtener de ellos placeres sexuales. Pero bueno. Nosotras ya estamos un poco curadas de esto,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Porque ya hemos contado varias historias de unas cuantas mujeres capaces de todo y más, como tiene que ser aquí, no hay diferencia, ¿no? Hombres, mujeres, todos podemos ser igual de crueles,
sí, sí,
y de violentos.
Y eso es tenir agència pròpia, ¿no?
Exacte.
Puede ser una bona persona o una persona
dolentíssima,
tot i ser superintel·ligent, ¿no?
Exacte. Bueno, pues entonces vamos con ella. Las hazañas y leyendas que rodean su vida, además, son tan fascinantes como desconocidas por muchos. Lo que decía especialmente, pues fuera del continente africano. Es una mujer arcaica y sorprendente y muy moderna para su época. Es un modelo a seguir para generaciones de mujeres o todo lo contrario. Su apasionante vida genera en algunos puntos opiniones muy enfrentadas, ya veréis el por qué. Pero hay en algo que los historiadores coinciden, ¿no? Que, como he dicho antes, es una figura y es una mujer muy destacada por su ferviente lucha contra el colonialismo, la ocupación europea y, sobre todo, contra la esclavitud. Así que hoy os voy a hablar de la reina Nzinga de Angola.
Me encanta esa canción.
Es total. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de cronología. Uh-huh. Nzinga Mbandi nace en 1583 en Kabasa. Y ella nació en la corte real. Ella fue hermanastra del rey e hija de una sirvienta. Y pronto se convirtió en la líder del pueblo Mbundu. y reina de Ndongo y Matamba, en el sudoeste de África. Su título real en Kimbundu, que es la lengua local, era Ngola, N-G-O-L-A, término que precisamente utilizaron los portugueses, que sí, estaban allí, para llamar a la región, tal y como la conocemos hoy, Angola. Así que bueno, vamos por partes. La región empezó a llamarse así en 1575, cuando los soldados de Portugal invadieron Ndongo en busca de oro y plata. Al no encontrar minas, ¿no? Pues decidieron, porque ya que estaban allí, pues cambiaron la estrategia y empezaron a comercializar con los esclavos para garantizar mano de obra en Brasil, que la tenían como colonia. Uh-huh. Ella nació 8 años después de la invasión portuguesa y vivió desde su infancia la resistencia frente a ellos, junto a su padre, con quien llegó a luchar contra los conquistadores. Su padre murió en 1617 y fue su hermanastro quien asumió el poder. Sin embargo, pues su hermanastro no tenía ni el carisma del padre ni la inteligencia de ella. Y aquí ya empezamos...
Ay, las monarquías, es que claro, te exposes a que estigui molt preparat o molt poc preparat.
Exacto, y esto también nos ha pasado con varios personajes, sí, sí, ¿no? Que siempre se ha dejado a la mujer de lado, porque claro, una mujer reinar no, pero muchas veces están totalmente por encima de los herederos varones, ¿no? Bueno,
totalmente.
Pues lo que decía, aquí ya empieza la movida, ¿no? Y el hermanastro... temiendo un complot contra parte del pueblo que estaba a favor de Nzinga, ordena la ejecución del único hijo de ella, que en principio sería el siguiente heredero. Claro. Entonces, por miedo a que el pueblo votara la herencia, o sea, el heredero por parte de ella, que sería su hijo, pues dijo, me lo quito de encima. O sea, que aquí ya empezamos con las movidas. Que
claro,
también,
presto chantén, ¿de dónde venimos?
Exacto.
¿No?
Todo esto era como todo tan natural, ¿no? Cargarse a la gente en estas historias. Era como, venga,
la vida valía muy poco.
Me da igual humanas, que seas mi hermano, mi primo, mi tío, para afuera. Pero bueno, así iba. Bueno, con el tiempo, pues se demostró su inutilidad como reinante y él mismo, cuando se incapaz de hacer frente a los europeos que iban ganando terreno y que iban causando bajas entre la población, pues acabó aceptando un consejo de sus asesores más cercanos. Así que él cedió y delegó parte de su poder a su hermana, que se la consideraba una gran estratega y capaz de hablar, además era capaz de hablar portugués porque ella había recibido esa educación y esa lengua por parte de los misioneros, y entonces la eligió para que fuera a negociar con los, claro, portugueses, ¿vale? Con el objetivo de firmar un acuerdo de paz. Bueno.
Imana ke bana bana kenyale. Imana ke sona ona kenyale.
Bueno, pues en este punto de la historia, ella llega a Luanda para iniciar las conversaciones y se encuentra con una ciudad poblada por personas de raza negra, de raza blanca y una mezcla racial que ella no había visto antes, claro. Pero esa no fue la imagen que más le sorprendió, sino el ver largas filas de esclavos que eran vendidos, introducidos a grandes barcos que ella probablemente no tenía ni idea bien de qué estaba pasando, ¿no? En muy pocos años, de hecho, Luanda se había convertido en uno de los mayores puntos de venta y salida de esclavos de toda África. Entonces ella se va al palacio del gobernador portugués, se llamaba João Correia de Sousa, para iniciar las conversaciones de paz, y ahí ella protagoniza una escena que tiene mucho simbolismo y que además en todos los registros históricos la destacan. Y es que ella al llegar observa bastante mosqueada como el portugués estaba sentado en una cómoda butaca y a ella le habían preparado una alfombra en el suelo para sentarse. Entonces ella...
Comencem malament, ¿no?
Mal, mal, pero claro, ¿no? Una negra, perdona, tal sí, cual, sí, una sí, negra mujer a negociar con, ¿no? Con un...
Claro, era baixar-se massa,
con un gobernador portugués, claro, entonces, claro, ella lo que hizo, sin mediar palabra y con solo una mirada, una de las sirvientas que llevaba se arrodilló, se reclinó frente al gobernador y ella se sentó, ostras, sobre su espalda, quedando a la misma altura él, ¿no? O sea, era su manera de expresar que no iba a negociar con una sumisa, ni con una persona de nivel inferior, sino con una persona en igualdad de condiciones. Bastante heavy la imagen.
Sí, sí.
¿No? Porque...
Claro, porque a mí es la persona al survey tampoco.
Claro. sí, es un poco...
No te culpa.
Sí, es un poco contradictorio también, ¿no? Porque estábamos hablando de una persona que luchaba contra la esclavitud, pero que ella, a claro. su vez, tenía sirvientes. Pero claro, era dentro de su casta o de su raza o de su situación... social, era una persona poderosa, con
sí,
lo cual...
Sí, sí, claro, la mes poderosa.
Sí, ¿no? Claro, no, si, bueno. si los blancos poderosos tenían sirvientes, ella también tenía sirvientes, ¿no? Claro. Pero es un poco esta contradicción, ¿no?
Sí.
Es muy curioso. Bueno, el caso es que tras duras negociaciones, en 1622, ambas partes acordaron la retirada de las tropas portuguesas de Ndongo y el reconocimiento de su soberanía. A cambio, pues, se abría el territorio a los portugueses para que ellos crearan sus rutas comerciales. Y además, en un intento por mejorar las relaciones con Portugal, pues ella incluso aceptó convertirse al cristianismo y fue bautizada como Ana de Sousa. Manda narices, pero bueno, mira, parece ser que eso ayudaba. Entonces, ella tenía 40 años, así que en principio parecía, ¿no?, que estaban todos contentos. Pues no. Bueno, las relaciones cordiales no duraron demasiado y los enfrentamientos se reanudaron un poco después. En el 1624, ocurre otra de esas cositas truculentas que pasan en estas historias, ¿no? Que su hermano se retiró a una pequeña isla donde murió en extrañas circunstancias. Y es justo lo que he hablado en la presentación, ¿no? Algunos hablaron de suicidio, pero otros comentan que fue Nzinga quien participó en su envenenamiento como venganza por el asesinato de su hijo.
Claro.
Así que
podía ser.
Sí, ahí tenemos otra incógnita en la vida de esta mujer, que ya veréis que hay unas cuantas más. Uh-huh. Bueno, pues es entonces cuando pasa algo impensable. Muerto su hermano, que era el rey, ¿no? Pues Nzinga, con el apoyo de los portugueses, pasa a convertirse en la reina de Ndongo, ¿vale? Ella era reina de Ndongo y luego de otro lugar, de Matamba. Luego lo veremos. Uh-huh. Su ascenso, pues, no fue fácil y no le faltaron enemigos, obviamente, pero lo compensó con un talento diplomático y estratégico, se ve que de la hostia. La tía se ve que era lo más negociando. Pero bueno, aunque ocupaba el trono, pues seguía siendo una outsider, ¿no? Una outsider. Su legitimidad era constantemente cuestionada, ¿no? Mujer, hija de una sirvienta,
claro.
Fuera de la línea, o sea, de sucesión
linaja.
Y sin demasiados apoyos, solo de algún clan y poco más. Así que la cosa pintaba complicada. Bueno,
aquí has comenzado a liar, ¿no?
Se empieza a liar, más aún, porque ya lo tenemos todo un poquito liado. Bueno, pues la situación se vuelve aún más precaria para ella, porque los portugueses rompen la alianza y se arman hasta los dientes. Y ella, pues, acojonada, para contrarrestar, lo que hizo fue incrementar el número de soldados reclutando a esclavos fugados de los asentamientos portugueses, ¿no? Veniros conmigo, que...
Es una área de libertad, pero deuda ayuda para mí.
Exacto. Pero claro, necesitaban más y sobre todo que fueran leales. Y fue entonces cuando pensó en los Imbanga. ¿Que quién eran? Pues eran unos guerreros nómadas que el resto de poderes de la zona, incluyendo los portugueses y su propio hermanastro, tomaban muchas veces como mercenarios, ¿no? Así que Nzinga los incorporó a su reino y ella misma, para mostrar también su lealtad a ellos, se convirtió en Imbanga.
Ella no tenía molt problema de cristianismo.
Ella buscaba
rites, ¿no? Imbanga.
Ella buscaba alianzas allá donde fuera,
al que calgui,
para conseguir lo que quería. Uh-huh. Y no solo adoptó sus títulos y costumbres, que incluían el canibalismo, o sea, para adelante con todo, y sacrificaban humanos y hacía, o sea, infanticidio de todo, sino que también adoptó el ejército de Ndongo a sus técnicas y normas. Y acogió a los principales líderes de esta tribu, de los Imbanga, en su corte. O sea, para adelante con todo, ¿vale? Ella los necesitaba.
Claro.
Y ahí se me invitó con ellos y hizo que su ejército se mimetizara también con ellos. Pero bueno, el problema es que la estrategia pues funcionó durante un tiempo. Así que para la tradición Imbanga, para además prohibía la sucesión hereditaria y ella estaba luchando y quería que su hermana, que era conocida con el nombre cristiano de Doña Bárbara, le sucediese. Que eso es muy curioso porque intenta buscar cómo era el nombre de la hermana en el idioma de ellos y no lo he encontrado. De todos lados sale como Doña Bárbara. En fin. Además, ella tenía que lidiar con los líderes Imbanga que jamás aceptaron demasiado, a pesar de que se juntaron con ella, hicieron alianza, no aceptaban demasiado su legitimidad, sobre todo por el hecho de ser mujer, ¿no?
Claro, era un mientras tan. Contra los portugueses, muy bien, pero luego ya...
Exacto, ¿no?
Ya intentaremos aquesta treure-li tot.
Exacto. Así pues, optó por reconfigurar sus alianzas. Desplazó la capital a Matamba, que era otro de sus territorios, y era un reino vecino que estaba en bastante declive, pero... que allí sí que había precedentes de mujeres en el trono y allí ella se coronó como reina. O sea, pasó de ser de reina de Ndongo a también ser reina de Matamba, ¿vale? Y entonces desde Matamba lo que hizo fue reorientar las rutas comerciales durante los ataques militares para obligar a las caravanas de los esclavos a pasar por sus territorios y así cobrar aranceles. O sea que más dinerito para la guerra. Y después firmó un acuerdo con los holandeses por el que se comprometían a echar a los portugueses de la zona, porque bueno, tenían ahí sus piques, cosa que consiguieron en 1641, a cambio del monopolio sobre el comercio de esclavos, ¿no? En
plan, sí, vosotros... ella ja va deixar de lluitar per la llibertat dels esclaus, ¿no? I va començar a mercadejar també amb això.
Exacto, ajá. Exacto. O sea, os dejo pasar por aquí, pero a cambio me ayudáis a luchar contra los portugueses. Hizo sus manejes, que al final... Bueno, pues todo esto ya se sabe, es todo el negocio.
Sí, sí.
Así que bueno, en poco tiempo Matamba se convirtió en uno de los reinos más prósperos y poderosos de la región. Pero, desgraciadamente, unos años más tarde los holandeses decidieron abandonar Angola, o sea, dijeron, pues ya está, suficiente, lo que forzó a dar un giro a la política exterior. Tras 25 años de hostilidad con los portugueses, firmó en 1656 otro acuerdo con ellos, parecido al que había firmado en 1622. Y con este acuerdo, que duraría hasta su muerte, 7 años después, consiguió por fin una situación estable y que su legitimidad como gobernantes no se viese cuestionada. Claro. ¿Vale? O sea, mediante alianzas, sobre todo con los sectores sociales como sirvientes, esclavos y mercenarios, que no se tienen muy en cuenta, con tácticas militares y con la ideología que tenía ella destinada sobre todo a encontrar zonas, ¿no?, y precedentes que justificaran su posición como reina, como mujer reinante, pues ella pasó totalmente de ser la hija de una sirvienta a ser una reina de dos reinos.
No está malamente.
O sea, una negociante nata. Y como he comentado, pues todos estos contratiempos pues no eran nada con su contratiempo principal, que es lo de siempre, ¿no? Que era el ser mujer, ¿no? Consciente de ello, además, había iniciado su reinado como regente, mientras el heredero real, su sobrino, llegaba a la mayoría de edad. O sea que era todo como temporal, ¿no? Ella se iba haciendo con sus terrenitos, pero era todo temporal porque su sobrino estaba ahí y en cualquier momento le iba a quitar el reinado.
A mal que le había gustado, claro.
Claro. Entonces, ¿qué hizo? O sea, esto es muy heavy. Asesinó al sobrino, bueno, hizo que lo mataran, y probó otra táctica, ¿vale? Que fue la de tomar maridos a los que le daba el título nominal de rey, o sea, en plan, bueno, yo no voy a hacer nada, tú vas a reinar. Así todo el mundo se calla, pero en realidad soy yo la que tengo el poder, ¿no? Pero obviamente era también un poco como poner un parche sin encontrar una solución definitiva a la situación. Baby, can't you see I'm calling? Bueno, la situación empezaba a ser tóxica, ¿eh? ¿Ya?
Una mica, sí.
Sí. Así que, ¿qué pasó ante esta situación? Pues en la década de los 40, Nzinga toma ya la decisión que zanja su problema y que os aseguro que os va a sonar. se convierte en hombre. ¿Vale? Se cambia el título. Sus maridos, y esto me flipa, o sea, me peta la cabeza. Sus maridos pasan a ser oficialmente sus concubinas. Los viste con ropas de mujer. Y los obliga a vivir con sus doncellas, a las que obviamente no podían tocar, o sea, estaban amenazados con pena de muerte. Y a ellas las formó en técnicas de lucha, convirtiéndolas en su guardia personal. O sea, de hecho, ella misma empezó a liderar sus tropas durante la batalla y de hecho llegó a ser un espadachín muy temido. O sea, parece ser que además fue una habilidad que mantuvo hasta que fue muy mayor.
Qué bonito.
Así que nada, su reinado fue largo, 40 años, que dirigió con una firme posición contra los intentos de conquista de los portugueses, que iban y venían, ¿no? A través de operaciones militares que, como he dicho, pues empezó a liderar ella personalmente. Y así que, bueno, hubo un momento que en el reino de Portugal ya no le quedó otra, ¿no?, que asumir que nada podía hacer ya ante esta reina ya anciana, pero tan poderosa que no había manera con ella. Así que en 1657 acabaron renunciando al deseo de conquistar Ndongo y firmaron un tratado en Lisboa. Exacto. Murió en diciembre de 1663 con 82 añazos.
Que es una burrada en aquella época.
Muy bestia, sí, sí. Dejando además como sucesora, finalmente como ella quería, a su hermana. Y durante el siguiente siglo, pues, de hecho, la mayoría de gobernantes de Ndongo y Matamba fueron mujeres. Así que no hubo manera ya de discutir el derecho a hacerlo. Así que ella consiguió todo lo que se había propuesto.
De unido.
Desde el principio. Y como curiosidad, que esto también, bueno, yo os lo cuento y lo cogemos con pinzas o no.
Había rumorología, ¿no?
Sí, vale. Sí, pero claro, no sabemos, ¿no? Parece ser que el marqués de Sade... quedó fascinadísimo con el personaje de Nzinga, ¿no? Pero no, obviamente no por sus habilidades como guerrera, sino por considerarla un modelo de supuesta lujuria salvaje, ¿no? Sade se refirió a ella en el libro Filosofía del Tocador, basándose en los relatos de un misionero italiano, Giovanni Cavacci, que conoció a Nzinga, esto sí que es cierto, que este señor estuvo mucho tiempo en su corte, uh-huh. Y aseguraba, ojo, que la reina inmolaba a sus amantes después de tener relaciones sexuales con ellas. O sea no es literal lo de inmolar, pero más o menos. O sea, él contaba que cuando ella deseaba tener relaciones carnales, ¿no?, sus hombres debían convertir a muerte, ¿no? Entonces, el superviviente no corría mucho mejor suerte que los que perdían. O sea, parece que tras pasar la noche con ella, a la mañana siguiente, ella los hacía asesinar de forma violenta.
¡Ostras! Es fascinante.
¡Qué de verdad! Pues no sé, quizá muy poco, ¿no? Porque sí que es verdad que la mayoría de relatos que habían sido producidos por los enemigos, ¿no? Sobre todo por los portugueses. Claro. Y era pues una manera de crear una imagen negativa, ¿no?, como parte de la guerra, ¿no? En este caso psicológica, para hacer pues quitarle un poco de prestigio, ¿no?, a una mujer tan poderosa y tan importante como ella. Y bueno, pues lo que decíamos antes, ¿y cómo de déspota fue ella? Pues, claro. pues seguramente mucho. Muy, pero sí, pero sí. ¿Qué rey en aquella época no lo fue, ¿no? Que tenía ya menos derecho a ser una déspota y una asesina. Pues no lo sé, ¿no? Es lo que hablamos siempre.
Sí, aquí no només us portem a dones excel·lents, sinó també dones complexes.
Les dones fem coses. Crims.
Sí, potser barra crims de diverses persones aquí. Però és una història doncs, sorprenent, diferent. Jo no havia sentit mai parlar d'ella.
Jo tampoc.
De fet, és una història apassionant també, que ens ha transportat a 1600. Per tant, no està gens malament. Vané Maravillas, gràcies.
A tu, Isa.
Que vagi molt bé.
Adéu.